amplio gastaminas, los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dubai, expertos en Mazda, Intel, contigo en todas. Y de Mastred, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. De Mastred.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Mercuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Muchas saludables. Estamos iniciando en otro estudio, un nuevo estudio rompecabezas, porque nos ampliamos en lo original aquí. Hay una auténtica revolución radial con todo lo que está haciendo la agricultura para manifestar y expresar su liderazgo en contra de los cambios. Esa es la cámara de estilo. También estoy perdido. Gracias por estar ahí. Lo que decimos al final, hoy lo decimos al comienzo, porque tenemos en el comienzo que saludar a un nuevo auspiciador del programa, con sentido social, investigación e innovación, en la autónoma construye el futuro con titulados que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Estamos en el Mundial de Fútbol, clasificó España. España saca chapa de favorito, notabilísima actuación de los rojos, de la furia roja. Ojo con España, hasta ahora puras dudas, hoy puras certezas. Vamos a estar con Pancho Sagredo sobre el final del programa. A esta hora, cuando el reloj marca las 6 de la tarde, casi 2 minutos, don Cristóbal presenció la noticia de la hora.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carrillo.
El último celular, la última noticia del momento de la hora 18 con Cristóbal Garcésio fue el rescate de Hernán Gil después de 8 días atrapado bajo los escombros. Hernán Gil fue rescatado gracias a un operativo encabezado por el equipo USAR de bomberos de Chile en Venezuela. El hombre de 43 años se encontraba desaparecido desde el momento de los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio. Estamos con el jefe, con el oficial de enlace de USAR Bomberos de Chile allá en La Guaira, allá en Caracas, en Venezuela, Ezequiel Gallardo. Gusto saludarlo, Ezequiel. ¿Cómo le va?
Hola Pedro, buenas tardes. Estoy muy bien por acá hoy, ha sido un día contento.
Cuénteme por qué esta alegría, un día contento. Qué bonita frase.
Sí, porque la verdad habíamos vivido días de mucha incertidumbre, primero de frustración, de no encontrar a nadie con vida en algunas ocasiones, en algunos sitios de trabajo, solo encontrar cadáveres. Y luego, cuando se nos asignó este sitio de trabajo hace 3 días, confirmar que existía una persona con vida, pero habernos enfrentado a una empresa titánica de rescate. Era realmente un proyecto muy difícil, muy riesgoso, donde teníamos una persona atrapada que resucitando menos dos, pero encima de ese colapso que teníamos un edificio de 9 pisos habitacional que se había caído, entonces estaba colapsado encima de ese subterráneo. Entonces era un tremendo desafío, primero localizar en qué parte de toda esa pila de escombros se encontraba la persona y después realizar las técnicas para poder excavar entre esos escombros y en el piso menos dos, que era donde probablemente se encontraba porque por ahí se escuchaba, y que los escombros que estaban más arriba no se nos vinieran encima. Ese era el desafío.
Es impresionante. Quiero que nos concentremos en la historia de ese momento. En primer lugar, ¿cuántos rescatistas participaron en toda la operación rescate de Gil, de la víctima de este incidente?
Sí, de parte de Bomberos de Chile, los 45 miembros del contingente que se movilizó como la ayuda humanitaria para Venezuela, estuvimos involucrados de una u otra forma en el rescate de todos, pero además participaron componentes de rescate de otros grupos USAR estar en ese sitio. Ya es muy poco frecuente encontrar gente con proyectos, por supuesto este hallazgo levantó gran interés y liderados por el equipo de Chile pudimos hacer un trabajo colaborativo con otros grupos USA también que se sumaron, grupos desde Costa Rica, Portugal, El Salvador y México estuvieron trabajando en el lugar.
Ezequiel, usted dijo, se escuchaba una voz, supuestamente después comprobaron que era la de Hernán Gil. ¿Qué decía él? ¿Qué llamado era el que él podía ejecutar en ese momento, aplastado en este edificio de 9 pisos, encontrándose en el -2, como usted nos contaba recién?
Mira, la verdad es que la forma de hacer búsqueda en los terremotos, la forma básica, es redundantemente muy básica. Nosotros entramos a un lugar y preguntamos, decimos, básicamente somos bomberos de Chile, ¿hay alguien ahí? Y esperamos que alguien conteste. Y por supuesto, cuando hicimos ese llamado, Hernán contestó. Y ante la duda, hacemos algo que se llama la triangulación del silencio, donde todo el mundo hace silencio, incluso si hay maquinaria, se apaga, que hay vehículos por fuera, se detienen. Nos tratamos de que todo el entorno esté absolutamente en silencio y volvemos a hacer el llamado con distintas personas, escuchando distintas posiciones para poder más o menos saber si estamos hablando de una sola persona y en qué lugar se encuentra. Pero la verdad es que para este nivel de desastre no fue suficiente con solamente los oídos humanos y tuvimos que ocupar los elementos tecnológicos con los que se movilizó el grupo de bomberos de Chile. Y para poder hacer una triangulación más correcta, utilizamos un sonar que tenemos que funciona muy parecido a lo de los submarinos, que puede atravesar y puede ver a través de las estructuras, ver señales. Y también tenemos un sistema de audio que básicamente son como unos oídos biónicos que escuchan más fuerte y amplifican el sonido. También se hace con triangulación de sonido, donde básicamente le pedimos a todos que se queden en silencio y tenemos un operador que está con unos audífonos y con micrófonos puestos en la estructura. De esta forma, y cambiando la posición de los equipos en varias mediciones, pudimos triangular y más o menos llegar a un punto aproximado de donde se debería encontrar Hernán. Y comenzamos las labores de rescate excavando un túnel a través de estos escombros que se estaban demorando encima de nosotros, que nos tomó aproximadamente un día.
¿Cuánto tiempo duró toda la operación desde el momento en que ustedes se percataron que había vida allí bajo los escombros y el momento en que se encontraron con el Hernán Gil e iniciaron ya la salida de este edificio aplastado?
No, Pedro, todo lo que me relataste en 10 segundos, a nosotros nos tomó 3 días. O sea, el primer día tuvimos el contacto, comenzamos a excavar el túnel que nos tomó más o menos 12 horas y con este primer túnel logramos poder hacer una perforación y por medio de esa perforación introdujimos nuestra cámara de fibra óptica, lo que nos permitió confirmar que efectivamente habíamos llegado. No sé si fue usted la imagen en 2 minutos donde se ve la mano de Hernán. Y por medio de esa confirmación sabíamos que habíamos hecho bien los cálculos y que estábamos en el lugar correcto. Fue, por supuesto, un momento de mucha algarabía, estábamos muy contentos. Sin embargo, pocas horas pasaron cuando seguimos trabajando en ese túnel, teníamos que bajar aproximadamente verticalmente 1,5 metros excavando, y la verdad es que la situación era tan insegura que se volvió insostenible y tuvimos que descartar ese túnel para la labor de rescate, ese túnel viable. Fue, por supuesto, un momento de mucha frustración. Se nos pasa todo por la cabeza. En algún momento pudimos, hasta todos los rescatistas tuvimos un segundo de pensar que podíamos perder el rescate. Y lo que hicimos fue una colaboración con un equipo de Miami, de la Florida, que estaba por el barrio. Nos contamos con ellos. Nosotros, con los equipos de Estados Unidos, tenemos entrenamientos previos, hemos hecho colaboraciones en el pasado, nosotros conocemos. Y nuestros ingenieros se juntaron con el equipo de ingenieros de Estados Unidos y los líderes de rescate y armaron un nuevo plan. Ellos estuvieron de acuerdo en la evaluación de que nuestro plan de rescate era inviable. Estuvieron de acuerdo en que era inseguro el lugar donde estábamos, pero valoraron mucho el contacto que ya teníamos, porque fundamentalmente algo bonito que ocurrió con esta perforación que hicimos donde metimos la cámara es que nuestro equipo médico logró pasar una vía, que es como una manguerita, básicamente, que logró llegar hasta Hernán, y los doctores le empezaron a pasar líquido y Hernán pudo beber agua después de 5 días y la toleró bien y luego pudo orinar, y nuestro equipo médico nos decía que eso era una muy buena señal de que sus riñones estaban funcionando, que su cuerpo estaba respondiendo bien. Entonces, lo que,
perdona, digo, perdona, que no quiero perder el hilo de tu narración, sí, pero hay algunas consideraciones que quiero hacer al saltito para que no nos perdamos en ningún detalle. Tú dijiste que hubo un cuerpo médico que pasó un tubo para que él pudiera tomar agua después de 5 días. ¿Cómo sobrevivió estos 5 días si no tenía agua, no tenía nada, nada? Algo de aire le llegaba, me imagino, pero la pregunta de la reitero, ¿cómo sobrevive a esta situación extrema, Hernán Gil?
Mira, las condiciones estaban dadas por los productos de que primero estaba bien ventilado el lugar donde estaba, donde llegaba aire natural dentro de, esta, de este derrumbe, y además Hernán no tenía ninguna parte de su cuerpo atrapada. O sea, sin duda él estaba dentro de su habitáculo de trabajo, donde se había quedado encerrado, por decirlo de alguna forma, en una suerte de sarcófago. Sin embargo, ninguna parte de su cuerpo había quedado comprimida contra alguna estructura. Entonces, esos son dos elementos que le permitieron que sus lesiones no fueran tan graves. Tenía algunas contusiones, pero en general su condición, inmediatamente posterior al terremoto, su condición no era mala.
O sea, estaba como dentro de una habitación encerrado.
Claro, estaba dentro de una habitación encerrada, una habitación que estaba colapsada. O sea, no tenía mucha movilidad, él quedó sentado en una posición y no podía moverse de esa posición. Podía él mover los pies, mover las piernas, pero no podía acostarse, por ejemplo.
Ya.
O sea, él quedó en esa posición.
Volvemos a sí, persona, porque la interrupción nos puede desordenar en el relato que tú estás haciendo de lo que ocurre para poder llegar a donde Hernán.
Sí, entonces, el equipo de... El equipo de rescate de Estados Unidos, con este, que empezamos a hacer esta colaboración, ellos estuvieron de acuerdo en que era muy bueno esto que había hecho el equipo médico, porque nos permitía no estar apurados. Y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo sobrevivir en estos 5 días? Bueno, la verdad es que la estadística dice que las personas pueden sobrevivir atrapadas en estas condiciones como la de Hernán hasta 7 días. Entonces, sin agua. Entonces, Hernán estaba ya al límite con 5 días. Pero nosotros, al empezar a hidratarlos, empezamos a correr ese límite, porque al menos el factor, la variable de la hidratación, la habíamos sacado de la fórmula. Ya no era un problema. Entonces eso nos permitió, con el equipo de Estados Unidos, poder hacer en conjunto una colaboración, una planificación cruzada, en donde pusimos de acuerdo para que ellos iban a construir un segundo túnel que iba a ser perpendicular al nuestro. Por supuesto, ellos ya tenían la ventaja de que sabían a dónde tenían que llegar, porque teníamos el primer túnel terminado. Y nosotros nos íbamos a encargar del soporte médico de Hernán. Así que pusimos una cámara fija dentro del espacio donde estaba Hernán, lo pudimos monitorizar 24/7, además de esto, que podíamos seguir comunicándonos con él todo el tiempo. Él, si necesitaba algo, nos pedía, nosotros estábamos todo el tiempo escuchándolo. Y nuestro equipo médico siguió alimentándolo fundamentalmente con líquidos, con primero solo agua, luego sales hidratantes, sales minerales, y después algunas otras sales minerales con azúcar para poder darle algún nivel de aporte calórico. Luego de eso, el equipo de Estados Unidos, que fíjate que nos pidió a uno de los rescatistas nuestros que trabajara con ellos, porque era el rescatista que había estado construyendo el primer túnel. Entonces conocía muy bien el sector en donde estaba trabajando. Entonces nos pidieron, nosotros hacemos este túnel nuevo, pero nos gustaría trabajar con Víctor, se llama el rescatista.
Oye, el equipo de rescate se mantuvo, hablando fundamentalmente de los 45 chilenos vinculados a este hecho, los que estaban ahí abajo, cerca de los túneles, cerca del habitáculo donde sobrevivía milagrosamente el Hernán Gil, ¿se quedaban 24 horas sobre 24 o salían a dormir, a comer? ¿Cómo era esta parte?
Vamos rotando, tenemos fijos de 12 para poder, efectivamente, de 24. Y no rotan solamente los rescatistas que se meten en el túnel. O sea, para yo tener una cantidad de rescatistas en el túnel, tengo que tener toda la logística detrás. Tengo que tener, primero tengo que estar afuera del túnel. Pero afuera, en la calle, tengo un puesto de logística avanzado, donde tengo todo, más o menos 4 toneladas de equipo que lo ando trayendo por la Guaira en camión. Lo tengo ahí desplegado, porque si el equipo de rescate me dice ahora necesito la cámara térmica, la tengo que subir a buscar y no puedo ir a buscar al campamento. Entonces, tengo que tener ahí un jefe de logística que esté disponible para esa función. Tengo un jefe de seguridad, tengo por supuesto un médico que le da, por supuesto, soporte a quien le da soporte a los bomberos si es que nos pasa algo. Entonces hay todo un equipo multidisciplinario que tiene que estar presente para que el rescate pueda ocurrir. No es solamente el bombero que entra y atiende directamente al paciente. Entonces, sí, todo eso lo íbamos rotando.
Ezequiel, vamos llegando al momento en que ustedes se encuentran con Hernán Gil. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegan?
Ya llegamos al día 3. Esta es la parte feliz.
Esto es el día 3, después de 5 días de Ezequiel Gallardo solo allá abajo.
Sí, de Hernán. Ezequiel soy yo.
De Hernán Gil. Pido disculpas.
No, no hay problema. Y en el día 3, o sea, ya estamos llegando al día 7, me parece, de terremoto, logramos ya acceder desde el segundo túnel, logramos tener contacto ahí y muestra de que el equipo médico de Bomberos de Chile hizo un tan buen trabajo que cuando quisieron ponerle el equipamiento médico de extricación a estos chalecos con correas que ponen los bomberos para poder extraer a la gente de los lugares inseguros, Hernán pidió poder salir por sus propios medios. Y Hernán salió gateando desde el habitáculo donde se encontraba, 7,5 metros, que era el largo de nuestro túnel. Gateó toda esa distancia junto con los bomberos que también iban gateando, porque el túnel tenía 50 centímetros de alto. Y se subió por su propio medio a la camilla. Ahí, cuando se sube a la camilla, lo sacamos de esta pila de escombros, fuimos a un lugar que más seguro dentro del estacionamiento, o sea, un sector que no estaba colapsado. Y ahí el equipo médico hizo un ataque avanzado para poder atenderlo, todo el equipo médico sobre él, haciendo mediciones, poniéndole vías, tomando exámenes y pasándole medicamentos. Esto duró más o menos 20-25 minutos porque a medida que iban pasando medicamentos iban viendo cómo iba respondiendo su cuerpo, tomando nuevos exámenes, haciendo nuevas mediciones. Y cuando ya vieron que estaba bien, que estaba estabilizado, se dio la orden de poder subirlo en medio de la calle, esperando los ambulancias. Cuando sale, por supuesto, la salida es la parte más de comunicaciones, una parte bonita también, donde pudimos mezclarnos alrededor de la camilla los distintos equipos de los distintos países que pudieron colaborar con el rescate. Pero cuando ya se cierra la puerta de esa ambulancia y se retira, viene, por supuesto, la satisfacción del deber cumplido y la sensación de este día feliz. Aportando un granito de arena, Pedro, porque en este contexto de tanto dolor, en La Guaira, con tantos fallecidos, poder dar una alegría a este pueblo, por supuesto que nos pone contentos.
¿Cómo estaba Hernán ante este hecho milagroso? ¿Lloraba? ¿Conversaba con ustedes? ¿Hablaba? ¿Estaba silente? Me gustaría...
Mira, en general se veía muy contento. De hecho, hizo algunas bromas, como cuando le pidió comida, ya le habíamos explicado que no podíamos darle comida mientras tanto, antes de que llegara al hospital, que además también habíamos explicado que su alimentación iba a ser gradual, producto de que había estado mucho en 5 meses, pero bueno, dentro de su buen estado anímico, él pidió comida como un chiste. Y otra cosa es que uno de los equipos que estuvo trabajando con nosotros era un equipo de bomberos y policías de Portugal, y habían estado trabajando en el primer túnel con nosotros y habían tenido algunas conversaciones con Hernán a través de los muros, y cuando, antes de que lo subiéramos a la ambulancia, antes de que lo sacáramos a la calle, se acerca uno de estos policías, me parece, y le pregunta así como muy, muy a la distancia, de forma muy discreta, le dice: Hernán, ¿cómo se Cristiano Ronaldo? Y Hernán desde la camilla grita: ¡Sur! Entonces también, creo que por supuesto todos estos días se lograba una conexión con los rescatistas en general.
Qué linda historia, qué validez le da a este esfuerzo de 45 rescatistas chilenos, esta operación que es contada en todo el mundo, como lo hemos hecho nosotros en vivo desde La Guaira con Ezequiel Gallardo. Ezequiel, el tiempo se nos acaba. Me gustaría comprometerte para mañana para poder reabrir el diálogo a esta misma hora para saber qué está pasando, porque ya hay más de 2.200 muertos reconocidos. La situación es dramática y queremos saber cómo está viviendo Venezuela este momento tan triste de su historia. ¿Te parece? Te lo agradecemos inmensamente. Perfecto.
Sigamos conversando mañana.
Perfecto.
Te mando un abrazo desde La Guaira.
Gracias. Mi emoción al compartir. probar la validez de esta institución maravillosa que es Bomberos de Chile. Siempre en los rankings sale calificada en el 1, en el 2. Es la institución de mayor prestigio, de mejor contacto con la gente. Voluntarios que se juegan la vida, que se juegan el pellejo en acciones tan temerarias como esta ocurrida en La Guaira, Cabrera, con el Gran Gil. Este rescate, quizás el que tiene más historia de todos esos momentos que ha vivido el pueblo venezolano con estos dos sismos de hace ya 10 días. Vamos a dar un salto en el orden, vamos a ir al tiro al Mundial porque está muy entretenido. Ha clasificado a España en una actuación brillante, yo he dicho. Apareció España, firma el documento que lo acredita como candidato al título. Cada vez aparecen equipos, ahora estamos esperando a Portugal, ¿no? Esto cada día se pone mejor, don Francisco Sagredo. Buenas tardes.
Hola Pedro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, pues, disfrutando del Mundial y esperando Portugal-Croacia para estar. ¿Ahora mismo están jugando?
No, a las 7.
Ya.
Como tú dices, España apareció con todo el gran poderío. La casa cae, la verdad clarita. Y el candidato, es uno de los candidatos fuertes junto a Francia, junto a Argentina. Y vamos a ver qué es lo que pasa con este Portugal-Croacia. Creo que este salga vivo y día de ese partido también muestra credenciales. Creo que por individualidades es más Portugal, digo, pero Croacia es un equipo mucho, que alcanzó semifinales en Rusia, que viene con el mismo técnico, lo siento, algo veterano, pero es un partido interesante de las 7. Y más tarde, a las 11, juegan Suiza y Argelia, en otra llave que me parece que los suizos son favoritos, pero de pronóstico abierto.
Se habla tanto del último baile, The Last Dance, de Cristiano o de Modric. El último puede ser, o sea, va a ser para uno de los dos el último partido en Mundiales.
Sí, pues es el Last Dance. Es una oportunidad para ver si todavía la leche está en figura planetaria. Que Cristiano Ronaldo apareció después de un muy mal debut, apareció con dos goles en el primer triunfo de Portugal en el torneo. Y bueno, yo creo que está mirando como los que los jalan, los Messi, los Mbappé, de todos los que venían para sacar mi futuro con respondido, tendrá ganas hoy día de aparecer también el bicho.
Oye, Pancho, no quiero dejar pasar una circunstancia. Los organizadores, dos de tres de los equipos organizadores, han demostrado mucha calidad y perteneciendo a un escalafón menor, no están entre los primeros 10 o 20 del fútbol mundial, pero en este campeonato, en esta Copa del Mundo, México y Estados Unidos nos han llamado la atención gratamente y de algún modo pueden ser protagonistas. A mí no me provocaría tanta extrañeza, por ejemplo, que México le dé un golpe a Inglaterra la próxima semana o que Estados Unidos elimina a Bélgica. Está absolutamente dentro de la línea.
Exacto, son duelos parejos. Creo que Inglaterra es más equipo que México en términos de figura, pero el funcionamiento de México ha sido bueno. Le ganó muy bien a Ecuador, ganó con muy buenos números su grupo. Así que puede estar para cualquiera. Y la otra, bueno, Bélgica revivió de la muerte ante Senegal ayer y vamos a ver si tiene un poquito más de solidez, la que no ha mostrado en la fase de grupos, la que no mostró hasta el 85 ayer en un 16º de final ante un Estados Unidos que se ha visto muy bien, que ganó con propiedad ayer 2-0 ante Bosnia. Y creo que lo mismo que te decía de Portugal y Croacia, los que ganan esas llaves y se metan en cuartos de final lo hacen con pergamino, ganando a un rival de fuerte, así que está interesante. En el caso de Estados Unidos-Bélgica, va a enfrentar al ganador de la llave, el que pase esa llave, al ganador de la llave que está esperando España, a Portugal y Croacia. Y por el otro lado, México e Inglaterra va a enfrentar al ganador de Brasil, no lo verá. Así uno empieza a ver que se pueden armar la desarrollada con el europeo por un lado, tanta
bueno. Oye, nombraste a Brasil y se armó la grande en ese país tan futbolizado cuando apareció segundos en la transmisión televisiva Carletto Ancelotti, el técnico italiano, cantando junto a la multitud del estadio y junto a todo un pueblo, sus casas, el himno nacional de Brasil. Hay algunos que se emocionaron, lo aplaudieron, lo encontraron solidario, comprometido, y otros, un acto demagógico que no corresponde porque son solo los brasileños los que deben entonar el himno de su país. ¿Qué tal te ha parecido esta noticia que, por lo menos en el día de ayer, en las páginas internacionales de las redes sociales, en todo, le ganaba al fútbol, Carletto cantando el himno nacional de Brasil? ¿Qué te pareció este hecho, uno más de la polémica que acarrea permanentemente esta Copa del Mundo?
Me parece que es que no tiene ninguna importancia, pero que sí es muy atractivo para los likes,
pero por supuesto,
para visibilizarse, y como es lo que manda hoy día los contenidos. Me parece que si Brasil es campeón del mundo, van a alabar el compromiso y el amor de Carletto en menos de un año por Brasil. Si Brasil queda afuera mañana o luego, van a hablar de este vendehumo chanta que vino a robar y que se va lleno de dólares ahora a Italia. Así lo veo. El resultado va a determinar. Lo trajeron a Carletto para cantar o no el himno, o para que Brasil jugara bien o mal. Lo trajeron para ser campeón. Si es campeón, va a dar lo mismo si canta o no canta el himno, si juega bien o juega mal, si juega un minuto o no juega un minuto, Neymar. Si le va mal, le van a caer con todos. Así es esto.
Así es esto. Le pasó a Betisese, que después de Alemania era héroe nacional, después de México era vilipendiado en el país azteco. Bueno, a Bielsa le pasó siempre. Desde que llegó hasta que se fue, todos los días le daban y le daban y le daban. Aunque me llamó la atención que la conferencia de prensa mostró a periodistas complacientes y no tan críticos como lo fueron cuando, en ausencia de Bielsa, lo destrozaban en los comentarios en todo.
Pero eso tiene una lógica, Pedro, que no tiene que ver con el medio uruguayo o cualquiera. En general, aquellos que son críticos somos los que tenemos la opción de tener espacio de comentario. Ya, eso es lo, porque ese es el rol. Y en general, y eso pasa en Chile de manera dramática, los que van a las conferencias de prensa son reporteros que están en el día a día, que tienen otro tipo de funciones, que tienen en general relaciones que son menos críticas con la fuente, porque la necesitan a diario para sobrevivir el contenido. Entonces, los que mataron a Bielsa en Uruguay no son los que fueron ese día a la conferencia de prensa.
Buena explicación la que puedes hacer, encontrada para un hecho que ocurrió, que fue llamativo, pero que tú lo has aclarado desde tu punto de vista. Me parece que es interesante lo que tú has expresado, Pancho.
¿Y te cuento algo?
Que siempre tiene alguna historia así, divertida, entretenida. Que
no, la viví como reportero, porque yo me inicié en el periodismo en el bloque deportivo de Chilevisión a finales de los 90, cuando el referente era de la opinión, de la crítica, era Mauricio Rey, antes de que pasara todo lo que pasó. Bueno, y yo iba a reportear a Colo Colo, iba de reportero a la U, y se enojaban conmigo, y me mandaban a decir, tu canal, tal por cual, y el rabino, tal por cual, y no te voy a dar entrevistas, y ahí uno quedaba al medio, no había mucho que hacer. Y supongo que ahora le pasará, aunque ya casi no es reportero, le pasará a los reporteros de los medios que yo trabajo como comentarista.
¿Cuántas historias va tejiendo el fútbol día a día? Tú estás recordando hechos del 90 que mantienen absoluta vigencia en
99, 98. Y para ti, oye Pedro, varias listas.
Sabemos, cuéntame.
Brasil-Noruega, buena. El ganador de Brasil-Noruega va con México-Inglaterra. Por el otro lado del cuadro, va a estar jugando Paraguay-Francia. El ganador de ese partido va a ir contra el ganador de Canadá, Marruecos. Me parece que hay alto caramelito ahí para Francia.
Lindo partido, Francia-Marruecos,
¿sabes? No, Francia-Paraguay.
Francia-Paraguay
contra el ganador de Canadá-Marruecos.
No, pero yo digo que lindo partido, Francia-Marruecos.
Así pasan los dos.
Claro, creo que
pues, en la parte baja de ese lado del cuadro, Estados Unidos-Bélgica contra el ganador de España, que espera a Croacia o Portugal, lo sabremos hoy en un rato más. Después, en el lado bajo del cuadro, nada definido todavía porque no se han jugado los desechados de final. Argentina Argentina contra la República del Congo, ¿cierto?
No, ahora Argentina contra
el de Cabo Verde, eso. Me confundí la bandera, estoy viendo con bandera el cuadro. Argentina Cabo Verde, bueno, si logra pasar ese tremendo escollo, enfrenta al ganador de Australia Egipto. Y por ese mismo lado del cuadro, Suiza Argelia juegan hoy y Colombia va a estar enfrentando al último de los africanos que está en esta ronda, que es Ghana. Es decir, si se dan puras lógicas, Pedro,
ya,
las semifinales del Mundial debían ser Francia, España y Brasil-Argentina. ¡Qué lujo para una final de los dos continentes!
Estarían virtualmente todos los anunciados candidatos de primera línea. El único que quedaría fuera sería Portugal, que sorprendentemente estaba en esa lista, pero que aún no aparece en el Mundial. A lo mejor aparece en la parte final. Reaparece mañana tú aquí en el rompecabezas, Pancho.
Así es, ahí nos reencontramos.
Perfecto. Gracias, un gusto. Chao, Pancho.
Chao.
Con sentido social, investigación e innovación, la autónoma construye un futuro con títulos que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Ahora viene la pausa en un instante, la vamos a disfrutar junto a Café Hausmann, el auténtico café italiano con toda la pasión que se expresa en un café hecho a la medida. Hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos en 2026 por experiencia y confianza de clientes, destacando en Price Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. Regístrate en RojaBet con el código rompecabezas y vas a recibir 50 giros gratis. Vive el Mundial en RojaBet, donde juegas de local. En Antofagasta Minas, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minas, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Demas LED es iluminación LED con respaldo y confianza de una empresa chilena que está en las redes en demasled.cl o está físicamente con su showroom en Avenida Mata 227 en el centro de Santiago. Demas LED, especialistas en iluminación. La psicóloga, la doctora, la que nos fue comanda el mate, va a llegar en un instante aquí al rompecabezas. Sofía Fietra, al tiro.
Hola, soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la mañana de agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La mañana de agricultura, con la periodista Cristina González, todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Hola, soy Francisco Salinero, periodista de la Comisión de Deportes. Aquí inicia el matinal de deportes de Agricultura, un espacio de la selección de primer nivel. Junto al Patito Yáñez, cada año analizamos y discutimos con estilo fresco directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir del día con la periodista de deportes.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes, un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día. garantía, el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Más que nota?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto.
Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en
el... Estar atentos es cuidarnos.
Porque el espacio público se comparte en la calle, fuera o entrando.
H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3.
La Serena de Coquimbo, 100.3.
Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Valle de la Concagua, San Felipe y Los Andes, 102.3.
Santiago, 92.1.
San Fernando,
94.5. Los Ángeles, 100.5. Osorno, 91.1. Coyhaique, 104.1.
Agricultura, una radio comprometida con Chile.
Agricultura, opinión.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Cerdillo. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
Todo bien, Pedro. ¿Y tú cómo estás?
La doctora Sofía, bien,
¿verdad? Me parece que bien, doctora.
Sí, el jueves. Sí, pero con problemas que tienen que ver con los sentimientos, sí, con la mente, con... con la parte de adentro de
con el cuore.
Ah, con el cuore.
Sí.
Y a pedido del público. Queremos conversar contigo en algún momento respecto a esto de la segunda oportunidad, de la vuelta, a veces que tiene la vida para reencontrarte con alguien,
que es
tu pareja, tu marido, tu mujer, qué sé yo, tu partner. La segunda vuelta, la segunda oportunidad. ¿Tú crees que tiene buenos resultados o que en general es un llamado a otro fracaso?
Es una excelente pregunta y como siempre la respuesta que yo siempre doy es, depende. Pero por una razón, justamente estábamos conversando hoy día a la hora de almuerzo con mis colegas y pensando en este tema que íbamos a hablar el día de hoy, les pregunté, no como psicólogas sino como mujeres, como digamos que en mi pega somos casi puras mujeres menos dos doctores. Ustedes tenían la segunda oportunidad y todas, mica, que no sé qué, que no se perdona nada y no sé cuánto. Ya, perfecto. ¿Ustedes alguna vez han pedido una segunda oportunidad? Toca ya. Porque todos alguna vez la hemos cagado. Todos alguna vez hemos cometido un error. Por tontera, por inmadurez, etc. Pero que cuando se trata de el otro, es tanto lo herido que uno se siente que se bloquea. ¿Ya?
Que estás planteando muy bien el tema, depende.
Sí.
Y depende también la cuantía del hecho que provoca la separación.
Da igual.
Porque es distinto una infidelidad flagrante,
claro,
de una histeria permanente.
Por supuesto, acá viene, sí. Totalmente.
Son dos cuestiones que provocan separaciones.
Sí, tú sabes que los términos de las relaciones de pareja generalmente se dan por mala comunicación. No por algo como que te así, te pillaste infiel, te pillaron infiel. Es complicado. Pero, ¿cómo se llama esto? No te preocupes. ¿Se yo? Se logró. Pero ¿qué es lo que pasa? Es súper importante entender lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de segunda oportunidad, hablamos de consensos, ¿ya? Hay cosas que se pueden consensuar y otras que bajo ninguna circunstancia se pueden repetir. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno entra en una relación de pareja, lo primero que tenemos que tener claro son los acuerdos. ¿ya? ¿Qué vamos a entender por infidelidad? ¿Qué vamos a entender por esto? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Cosas que no se pueden repetir y que la gente lo confunde con el no es que te juro cambié, la violencia, el maltrato. Acá es súper importante que nosotros estamos hablando de situaciones cotidianas de la vida. Cuando usted está sufriendo violencia y le dice, no, ¿sabe qué voy a cambiar? Basta. Cortémosla de raíz.
Ahí tiene que ser final.
Final y a la primera. Porque dice, no, se fue sin querer. De que no, el que te grita después te levanta la mano y va así. La violencia es sistemática. Por eso en ese caso no vamos a tocar este tema. Pero en el caso normal, del consenso, de la infidelidad.
La infidelidad es un...
es una causa,
una causa recurrente.
Muy recurrente. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces hay malos entendidos desde otro punto de vista. ¿Cuántas veces me tocó ver en terapia personas que te dicen, no, es que, pucha, es que en verdad le fui infiel, pero no tanto? ¿Cómo eso? No tanto. Como más o menos, se me metiste en la cama, ¿cachai? Y es porque no, porque fue sin amor. Y muchas personas entienden que si es sin amor no es infidelidad. ¿Cómo? Y es como, ya, pero ¿ustedes tenían ese acuerdo cuando eran pareja? No. Ah, tú diste por hecho. Nunca dar por hecho. ¿Y otra razón por la cual?
Lo que tratan de explicar ahí es como esta cosa que la infidelidad puede ocurrir producto de algún acontecimiento.
Claro.
La oficina que se va a pasar un fin de semana,
sí,
a la playa y de repente uno y una hacen match.
Ni en la oficina ni con la vecina, por favor.
Esto es un pololeo
prolongado. Claro,
esa es la cosa que un poco que habrá querido explicar esa pasión.
Claro, y también hay otro concepto que es la infidelidad tácita, que vendría siendo esta idea de tengo una relación virtual con una galla o con un gallo que se convierte en mi confidente, entonces como que dejo de ver a mi pareja como un objeto, como una persona, como confidente, como que está siendo infiel románticamente, sin tacto, sin contacto físico. Eso es importante. Pero volviendo al tema de, ¿se dan segundas oportunidades sí o no? El depende se mantiene, pero siempre que exista un reconocimiento, más que el cambio, un reconocimiento. Porque si yo estoy contigo, Pedro, y yo la cago, por ejemplo, no sé, Mix, y yo digo, no, perdón, pero, ¿ya? El perdón, pero no existe.
De verdad,
sí,
porque, pedir perdón, sí, de verdad.
Sí, y lo otro es que si es que fuera el caso, no sé, pues al revés, yo no te puedo, si yo decido perdonarte, no te puedo seguir sacando en cara las cosas.
Ahora, más que sacar en cara, de pronto queda un rencor que muere.
Es que ese es el problema.
Bastante.
Eso, sí,
pues. Viejo rencor, claro. Se permanece metido adentro y te hará.
Sí.
Tus sentimientos, la mente, tú te encontrás.
Sí, pues ahí. Pero mira, por ejemplo, ahí pasa algo, porque el rencor es normal, es súper válido, pero si es que tú quieres perdonar, tienes que trabajar ese proceso. Por último, con la terapia de pareja, por eso te digo, no vayan cuando ya no hay nada que arreglar. Siempre, la terapia de pareja es como una revisión técnica. Pero tú lo llevas a la revisión técnica, aunque esté bueno. Porque puede estar fallando algo y no sabemos, ¿cachai?
Es cierto.
Sí,
buen ejemplo el que pusiste.
¿Cachai?
La revisión técnica de la
técnica. Ah, y tendrá que saber de los dires y diretes. Por ejemplo.
Los dimes.
Y diretes.
Y diretes.
Sí, por ejemplo, hace mucho tiempo, una amiga que quiero mucho, que no voy a decir su nombre porque me pidió que no se lo dijera, estaba en una relación de pareja y pasó algo. Pasó algo. El gallo se metió con otra mina, X, da lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esta galla empezó a decir, ¡ah, qué weón, que no sé qué, que me lo odio! ¡Bla, bla, 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 bla! Nos habló peste, ya, ya me caía mal el gallo de mirarlo, ¿cachai? Y después vuelve. ¿Y qué hago yo con todo ese rencor? ¿Me lo trago? Y entonces, por eso también hay que ser muy cuidadosos, porque muchas veces, por el qué dirán, nosotros dejamos de hacer cosas.
Oye, y otro punto que también me parece interesante, estas alternativas que generan la opción, porque es la opción del regreso, la opción de la segunda vuelta,
sí,
vamos a hablar. El tiempo en que una pareja ha pasado separada, por ejemplo,
súper bien,
y que genera un reencuentro, me da la sensación de que hay mucha sinceridad, porque
sí,
se han vivido cosas buenas y malas, y porque tú te estás reencontrando con alguien y te sientes feliz, es porque dices, pucha, yo lo pasé bien, tuve buenos momentos, nos quisimos y ahora con el tiempo se han lavado todas las heridas que dejó la
relación.
No sé.
Creo que si nos vamos en una onda bien romántica, cuando pasan esas cosas, es porque tal vez el romance partió en un destiempo. Imagínate un par de adolescentes que, pucha, que no hay nada más intenso que el amor adolescente. Uno, ¡ah, sufre! Sí, pues, dura poco. ¿Cachai? ¡Ah, tu sexo también, cachai! Sí, porque, claro, estoy adolescente, hermana. Después, tal vez por inmadureces uno termina. Y pueden pasar años y reencontrarte con esa persona y que salió de esa misma llama. Y pasa algo muy romántico, porque ahí es como que tú aceptas a la persona y te das cuenta que no buscas un complemento, sino que amas a esa persona completa con lo bueno y lo malo. Y eso es muy bonito, porque yo creo, Pedro, que el amor va de la mano del concepto de la admiración. Sí, porque yo, para amar a alguien...
El respeto y la admiración.
Sí, porque muchas veces yo puedo amar a alguien, pero ese amor también tiene que ver con esta cosa que tú, a pesar de... De todo, todos tenemos fallas, todos nos tiramos peor, todos tenemos cachai, nuestra yayita. Pero es a pesar de, tú te quedas con ese pack y es porque esa persona te genera en ti una admiración. No una devoción, y tampoco es colocarlo en un pedestal, sino que es conocerlo tal cual es. ¿Cachai?
Pero decir al final de cuentas, valió la pena y a lo mejor, ¿por qué no repetir?
Sí, por supuesto, por supuesto, no lo haga porque se siente solo, cortemos el hueleo, ¿ya? Pero porque mucha gente, por ejemplo, no se siente sola, ay, no, que entonces vuelvo con mi ex, y eso lo he visto un montón, Pedro, últimamente. Pareciera ser que el mercado de las relaciones de pareja está bastante complejo, porque cada vez estamos más solos, como estamos menos conectados con nosotros mismos, entonces como, ya, me quedo con el menos malo, vuelvo con mi ex, a pesar de que me cae mal y es pelado.
Podría ser un tema para la próxima semana, la sociedad,
y también
el individualismo,
sí.
De no querer compartir nada con nadie, ¿te pareció?
Sí, y de hecho, mira, fíjate cómo son las cosas. Y eso es no querer compartir con nadie y no aguantar nada. No me habló en un día, entonces lo pateo, ¿cachai? Eso es bien importante.
Bueno.
Y me gustaría terminar esta sección con algo muy bonito. No sé si viste algo bastante vandálico, pero bonito. Dos jóvenes que subieron al Empire State por fuera. Y
bueno, en el Empire State,
lo escalaron.
En Nueva York.
Sí, lo escalaron así a mano, sin ningún tipo de seguridad, pues se dedican a eso. Y este tipo le propone matrimonio a la chica en la punta literal del Empire State. Y después muestran una pancarta donde sale: cuando entendamos el poder del amor, dejará de existir el amor por el poder. Qué lindo.
Sí. Gracias, doctora.
Muchas gracias a ti,
Pedro. Me he pasado bien conversando contigo.
Está entretenido el tema.
Es el rompecabezas en la agricultura.
Hoy estás con las patitas en la playa y el otro paso te tiene con el agua al cuello. Por suerte en la tarde puedes jugar, ganar y sortear todas las cuentas. Entrar a Tami, usa el código MOSQUETEROS y recibe uno de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @ la Tami en Chile. La Tami, sabes que las ganas.
El banco BTV Fidelity te sorprende con beneficios toda la semana. Porque pagando con tus tarjetas de crédito PCI, Cancel Cobra, obtienes descuentos todos los días desde la primera unidad en miles de productos y medicamentos adheridos a Visa Cobra. Hazte cliente del banco y siempre te felicidad. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo. Y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a la persona. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Y tu design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítenos en liston.cl.
Íntimas LED, iluminar bien para tu para elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227, podrás conocer distintas opciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online, en tomasled.cl encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Íntimas LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carrillo.
Fíjense que les quiero contar algo antes del final del programa. Hoy yo no tengo techo, el auto queda aire libre. Y por primera vez apareció el auto con hielo. Porque había ido varias noches con mucho, mucho frío, pero nada. Y es una zona húmeda, Santiago. Yo hoy día estaba, pero con una capa de hielo fuerte. Y es por primera vez que ocurre esto en un año que nos han prometido nuestros amigos los meteorólogos que va a ser muy frío partiendo de ahora en más. Se dicen que mañana en la mañana viene peluda la cosa, pelada por el frío. Y vamos a ver, también se dice que hacia mediados de julio comenzarían las lluvias, que se prolongarían por lo menos durante agosto y septiembre. Ese es entonces el panorama climatológico. Estamos en contacto, vamos a hacer contacto con Eduardo Sáez. Sofía, ha pasado mucho frío, tú estuviste de vacaciones en Europa.
Imagínate el cambio, sí, del calor al frío, y no, hoy día fue impresionante.
Y bueno, para que si quieres hacer una pregunta, adelante.
¿Hasta cuándo llueve? Quiero lluvia. Y si no, nieve, ojalá.
Eduardo, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Mira, hasta nieve te está pidiendo nuestra doctora acá.
No tenemos nieve, pero lo único que tenemos es que el sábado una probabilidad por una noche seria. De hecho, todo lo que es por el momento en esta semana, como para poder pensar en agua acá en la zona centro. En el clima que está dejando el viento fuerte y en la rompería con corte de energía eléctrica, por caída de agua, la parada de techo. Bueno, la misma baja segregada se dejó ir hacia el Océano Pacífico y ahora va a entrar el sábado y debiese dejar precipitaciones entre el sur de la región de Coquimbo hasta más o menos la región del Biobío, viendo la costa donde más debiese caer agua.
Nunca Santiago, y tan contaminado que está.
Sí, pues ojalá que no se haga, debería llover en Santiago, ¿no es cierto, Eduardo?
Mira, en esta condición que podría llover más en la playa, más que en Santiago, yo veo poca cantidad de agua en la capital, pero hay una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que como es una baja segregada, y que me escucha la doctora, pero y todos los muchachos que están escuchando la radio saben, como yo les digo baja de gracia, porque siempre hacen cualquier cosa. Y por lo tanto, tengo la esperanza entonces que deje una buena cantidad de agua, por lo menos todo lo que he analizado hasta el momento, es que es poquita la lluvia que vamos a tener, por lo menos acá en la zona central, en el campo, en Santiago, pero no lo puedo creer.
Y el frío, Eduardo, con esta helada, pues hoy primera vez una helada potente, me afectó a mí porque tuve que agarrar un lavatorio y empezar a mojar los vidrios del auto.
Ya, pero tú vives en la punta del cerro, literal.
Pero siempre con agua fría, no se le ocurre echarle agua caliente a las 10 de la mañana. Pero esto corresponde a una ola de frío que ya llevamos 5 días. Está convirtiendo, está a punto de convertirse en una de las más prolongadas que hemos tenido en el mes de junio. Y si es cierto, no ha sido tan intensa en el sentido de tener menos 4, menos 5, como el extremo que tenemos, que es menos 3,6 grados para el mes de junio, Santiago. Y ha sido muy prolongada, muy extensa también en zonas, porque ha llegado desde la región del Sena hasta la región de Atacama con heladas, y la temperatura en varios puntos ha sido bastante, bastante bajo. Bueno, es que estamos invierno, pero
Eduardo, hoy tuvimos menos bajo cero en varios lugares de Santiago, sobre todo en la periferia, donde se mostró más fuerte, más potente este frío o esta baja temperatura.
Se vio más hacia la provincia de Chacabuco, ahí hacia el sector de Puestón, ahí viene hacia San Pedro de Melipilla, para allá aparece ese sector, fue uno de los sitios que estuvieron entre cerca de los 6 grados bajo cero.
¿6?
Y antes de terminar brevemente, esto contrasta con el calor inmenso en el hemisferio norte. El Mundial de Fútbol se juega con temperatura de 40 grados. Claro, hay muchos estadios con aire acondicionado que no quisieran, porque si no, no se podría jugar. Y en Europa también una ola de calor terrible, terrible. ¿Qué está pasando? ¿Esto es el cambio climático en toda su dimensión?
No tiene que ver mucho con el cambio climático. Sí, Europa se caracteriza por eso. Pero tan prolongado, eso sí podría ser un factor cambio climático. Ahora, nosotros acá, en nuestro país, bueno, nosotros estamos en invierno, es normal que tengamos esta temperatura. Pero fíjate lo que te decía, la temperatura más baja para una hora de frío desde 1950 hasta la época son prácticamente menos 3,6 grados. O sea, estamos muy por encima de ese factor.
Interesante, Eduardo, te agradezco, que te vaya muy bien en tu jornada de trabajo. Un abrazo.
Muchas gracias, Eduardo.
Buenas noches.
Gracias.
Fuerte con la nieve.
Sabe harto.
Sí.
Eduardo, hay centros invernales que ya están funcionando, pero hay...
Sí, caché.
Hace falta otro poquito de nieve en la cordillera. De la zona central, ahora sí nos despedimos.
Ahora sí que nos vamos. Te mando un abrazo, Pedro.
Gracias por estar con nosotros. Ojalá que sea grande.
Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vive local en Grofamet, donde siempre juegas de local. Y de Masler, que acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. De Masler.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carpuro.